Entrevista al día con Hernán Higuera.
Las 6 de la mañana con 45 minutos, 6:45. Con un gran ímpetu, algunos asambleístas llevan adelante el proceso de juicio político al presidente Guillermo Lasso. Mucho ímpetu para eso, se los nota. Pero no saben cómo escribir, no saben cómo redactar, no saben los artículos de la ley. ¿Cómo entendemos que las autoridades de la Asamblea resolvieron el día de ayer devolver el pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso a los legisladores, a los proponentes, para que hagan el favor de completar, de hacer bien la tarea? Y tras los errores detectados en el texto, pues les dijo el presidente de la Asamblea, vayan, hagan y presenten bien. ¿Cómo leemos esto? Le preguntamos a Ismael Quintana, abogado constitucionalista, tomando en cuenta que ese documento tiene que ir a la Corte Constitucional, que ha sido aplazado y también su ímpetu se ha cortado. ¿Qué opina de esto, Ismael? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Hernán. Un abrazo para usted, un saludo para quienes nos están mirando y escuchando a través de FM Mundo. Sí, se trata de un proceso que se ha entrampado en la propia Asamblea Nacional como consecuencia de el cometimiento de estos, yo le diría, de estos errores torpes y muy livianos, en el sentido de la manera apresurada en la que la legislatura ha tratado de llevar adelante algo que debería ser serio en un país, porque no es poca cosa que una legislatura pretenda la cesación de funciones de un presidente por la vía de un juicio político. Entonces, sí, se presenta una solicitud con errores, yo le diría básicamente errores formales, equivocaciones en la aplicación o en la cita de ciertas normas jurídicas en el encabezado, eso es cierto, que es grosero y vergonzoso, también es cierto que la legislatura o en la legislatura no se sepa cuáles son las normas de procedimiento para el juicio político al presidente de la República, que están previstas en el 129 y no en el 131 de la Constitución, que se cite el 78 de la ley y no el 86 de la ley de la función legislativa. Luego esta discusión que se da hace un par de días respecto a si se utilizó la normativa vigente del Código Orgánico Integral Penal y no la que estuvo en vigencia entre el 2014 y junio de 2000 o febrero de 2021, en que se hacen las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Bueno, son errores de forma, pero le debo decir que jurídicamente, por más vergonzosos que nos puedan parecer, son errores que incluso podrían y deberían ser subsanados incluso en la propia Corte Constitucional, al amparo de la regla Iura Novit Curia, que está prevista en el artículo 4, número 13 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. De hecho, la Corte a diario ha aplicado en muchos casos esta regla, en algunos casos incluso con mucha flexibilidad. De tal manera que mi conclusión en esto es que, uno, hay errores formales, sí, que son torpes, sí, pero son errores que se podían subsanar incluso en la Corte Constitucional. Eso es cierto, por eso yo discrepo con el colega que salió a decir que el juicio político se cayó, que no hay tipicidad. Eso es falso. Los delitos de peculado y concusión siguen siendo delitos. Y en todo caso, yo sí saludo que enhorabuena haya habido una luz de sensatez en el Consejo de Administración Legislativa de enviar a que se complete, a que se aclare esta acusación constitucional, básicamente en el sentido de que se corrijan estos errores de forma para que el documento llegue lo menos complicado posible a manos de la Corte Constitucional, precisamente por una razón, porque si en la legislatura se quiere el éxito del juicio político, me imagino que eso es a lo que apuntan los legisladores, no creo que planteen un juicio para que esto no prospere, pues darle la menor cantidad de herramientas posibles a la Corte para que pudiese, aunque sería impensado y arbitrario, desestimar una acusación constitucional con base en estos errores formales, le insisto, porque la Corte estaría obligada a suplir las omisiones o las equivocaciones de derecho, porque así lo establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Es decir, la Corte Constitucional pudo haber corregido estos errores al detectarlos, evidentemente, por trámite, ¿no? Para que se dé el trámite finalmente en el seno de la Corte Constitucional. Así entendemos.
Efectivamente. ¿Qué quiere decir cuando yo le comento a usted que hay una regla que se llama Iura Novit Curia? En términos generales, cuando uno presenta una petición de justicia, una demanda, cuando se presenta en este caso una acusación constitucional y el tema llega a manos de la Corte Constitucional, lo que los jueces en la Corte no conocen son los hechos. Los hechos los llevamos las partes procesales, como solemos decir nosotros. En este caso, la legislatura pone en conocimiento de la Corte unos hechos por los cuales se pretende el enjuiciamiento político. Pero aplicándose esta regla, el juez conoce el derecho. Y eso quiere decir que yo me puedo equivocar 10,000 veces. De hecho, los abogados en muchas ocasiones, a veces se nos pasa un lapsus calami realmente o una equivocación con una norma que ya ha estado modificada o que ya está derogada. Entonces, el juez, en este caso la Corte, tiene la obligación de suplir, dice el artículo 4, número 13 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, esas equivocaciones en la aplicación y en la invocación del derecho. Es decir, si yo me equivoco al momento de citar una norma, la Corte podría suplir. Por ejemplo, si he puesto 131 de la Constitución y no 129 de la Constitución, la Corte puede suplir esa equivocación. Si yo he citado los artículos del COIP relativos al peculado y la concusión, que no son los que están actualmente en vigencia fruto de la reforma, no de la derogatoria, porque aquí hubo una confusión del colega Benavides respecto al tema de que los tipos penales están derogados. Bueno, una cuestión terrible, terrible, terrible. Francamente, creo que él debería rectificar eso porque hace quedar mal al gremio de colegas constitucionalistas. Entonces, si yo me equivoco en eso, aunque parezca grosero, la Corte tenía y tiene la obligación de suplir, de corregir esas omisiones, esas equivocaciones en derecho. De tal manera que, en todo caso, mejor que el documento, que la acusación constitucional, el momento en que llegue a la Corte, llegue sin estos errores que, honestamente, sí, son vergonzosos. Es decir, yo creo que ni a un estudiante de tercer o cuarto nivel de derecho se le hubiese pasado el tema de invocar el 131 en lugar del 129 de la Constitución, una cuestión tan básica en un sistema donde el tratamiento procedimental y normativo del juicio político al presidente está diferenciado del enjuiciamiento político para el resto de funcionarios que se someten a esta facultad fiscalizadora.
Evidentemente, como usted bien dice, doctor Ismael Quintana, un error se nos puede pasar a cualquiera, pero tres errores en el mismo procedimiento, sí. Más que vergonzoso, lo que da cuenta es la calidad de asambleístas que se pusieron a la cabeza de este proceso que busca destituir al presidente de la República, que busca definir el futuro de un país. Al final es así, independientemente de quién sea presidente, como digo. En mi caso particular, la situación del señor Lasso es crítica. Pero bueno, hablemos del procedimiento. Si la Corte Constitucional se convierte en el segundo filtro, una vez superado este tipo de errores, y si se supera esta revisión que hará el organismo de la Corte Constitucional, debe emitir dictamen previo de admisibilidad en un plazo establecido.
Efectivamente. Yo solo, para ir al procedimiento, solo quisiera decir una cosa. Me parece que también nosotros, me refiero a quienes algo tenemos, gracias a la gentileza de ustedes, la posibilidad de hacer opinión pública, nos hemos quedado en las críticas formales a la acusación constitucional. Hasta aquí no he visto a ninguno de quienes opinan en contra de la acusación constitucional sostener algo respecto del contenido. Todo ha sido con base en las formas, nos hemos quedado en esa periferia, y eso tampoco ha permitido que haya un debate un poco más serio respecto a los graves hechos que se le están imputando al presidente en la acusación constitucional.
Se supone nada que más tienen las pruebas, ¿no? Se supone que la Corte analizará su momento las pruebas.
No, no tiene facultad legal para analizar las pruebas. De hecho, la propia Corte ha dicho en el dictamen de Jorge Glass en el 2017, en el dictamen de viabilidad de juicio político de Jorge Glass, que no tiene ninguna facultad legal para pronunciarse sobre las pruebas. Todo lo que tenga que ver con la verificación de la real ocurrencia de los hechos, del cometimiento de la infracción, de la validez, la utilidad, la conducencia o la pertinencia de las pruebas, la responsabilidad que tiene el presidente en el plano político, no son cuestiones que van a revisarse por parte de la Corte, por favor. Está establecido claramente en el artículo 153 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esos son aspectos que se tendrán que probar y discutir ya en el juicio político. Y lo ha dicho claramente la Corte Constitucional en los casos Jorge Glass y en los casos Jorge Yunda. Esa no es atribución de la Corte. Por eso yo creo que hay una confusión de mis colegas penalistas, lo digo con mucho respeto, de pretender llevar a la instancia de la Corte una discusión probatoria, como si se tratase de una corte que va a fijar responsabilidades penales, como si estuviésemos dentro de un proceso penal, cuando eso no es así. La Corte ha determinado claramente las diferencias entre los procesos de fiscalización y control político, donde las apreciaciones son meramente subjetivas de lo que ocurre con los procesos de carácter jurisdiccional, donde están sometidas a la aplicación objetiva del derecho, ha dicho la Corte Constitucional. Entonces, de tal manera que hay cosas que la Corte revisará y que son puramente formales, y otras que no las va a revisar y que se las tendría que demostrar en el tratamiento del juicio político. Dicho de otro modo, la Corte podría dar paso a la tramitación del juicio político a través de un dictamen admisorio, pero la carga de la prueba la tendrá la legislatura en medio de un trámite de juicio político. Si es que no se llega a comprobar en el juicio político la veracidad de los hechos que se están imputando en la acusación constitucional, sencillamente no debería prosperar una moción de censura y destitución. Pero eso es un tema que no lo debate la Corte. Ahora, en cuanto al procedimiento, si es que el CAL, el día de mañana, pasado mañana, cuando se reúna luego de que ha mandado aclarar y completar en 3 días a los interpelantes la acusación constitucional, se reúne, califica el juicio político o la acusación constitucional, lo pasa a la Corte tiene 6 días para emitir un dictamen que puede ser de admisión al trámite del juicio político o también, si es que no se cumplen los parámetros formales fijados en el 148 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, la Corte podría emitir un dictamen inadmisorio. De la decisión de la Corte dependerá cuál es el futuro de esta pretensión de juicio. Naturalmente, si hay una inadmisión, el juicio político se archivará, y si es que hay una decisión de admisión, el expediente de la acusación constitucional con el dictamen van a volver a manos de la legislatura a través del presidente de la Asamblea, quien tendría que remitirlo a la Comisión de Fiscalización y Control Político para que aboque conocimiento e inicie el procedimiento ya de sustanciación, de comparecencias y ahí sí de práctica de prueba dentro del juicio político.
Y allí el presidente de la Asamblea tendría 3 días para ponerlo nuevamente en conocimiento del CAL, si es que se admitiera, ¿no? Esos son los plazos.
A ver, efectivamente, si es que se admitiera en la Corte Constitucional, el presidente tendría que poner esto en conocimiento del CAL nuevamente, ellos van a recibir el dictamen y con eso se resolverá inmediatamente el envío de la acusación constitucional, de las pruebas, de las decisiones del CAL y del dictamen de la Corte Constitucional en ese hipotético caso admisorio a manos de la Comisión de Fiscalización y Control Político.
Muy bien, vamos a esperar entonces que se cumplan los procedimientos, los procesos y que la Corte entre a hacer su trabajo, si, a revisar si la solicitud ha sido propuesta de conformidad con la Constitución, si en esa solicitud se singulariza la infracción que se le imputa al jefe de Estado por la tipificación jurídica que se hace en la solicitud y si finalmente procede o no iniciar el juicio político al presidente de la República. ¿Será martes o miércoles que entregan al CAL?
Bueno, el CAL ha dado 3 días, como dispone el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a los proponentes les ha dado 3 días para que ellos corrijan, aclaren, completen los errores que son básicamente formales, no de contenido, en la acusación constitucional. Esto se ha resuelto ayer, estamos hoy miércoles, jueves, viernes, tendrían máximo hasta el día viernes para presentar estas aclaraciones. Me imagino que deberían hacerlo en el transcurso del día de hoy. No es nada del otro mundo cambiar 129 en lugar del 131 y otro par de artículos más que están en el encabezado, copiar y pegar bien el articulado del Código Orgánico Integral Penal en lo que tiene que ver con los tipos penales de concusión y peculado, porque esas son las observaciones que se le ha hecho se les ha hecho a los interpelantes, y luego de esos 3 días el CAL tendrá que resolver, tal vez el fin de semana mismo, como ocurrió en estos días, sesionar, resolver ya sobre la base de esas correcciones, si es que con eso se cumplen los requisitos formales para emitir ya una resolución de calificación a trámite y con eso disponer el envío a la Corte. Así que yo estimaría que la siguiente semana, entre lunes y martes, estaríamos ya con un proceso enviado a la Corte Constitucional.
Muy bien, gracias doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista, hablando del pedido de juicio político a Guillermo Lasso que se posterga por un nuevo error en el texto. Gracias, Ismael.
Un abrazo, Hernán. Buenos días.
Muy gentil, gracias.